la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Una y cinco minutos, continuamos con la última hora en este martes 1 de abril. Soy Lorena Jorna y ya sabes que, como te decía, vamos con las últimas noticias. El Gobierno de Extremadura, a propuesta del presidente José Antonio Monago, ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este martes el decreto de concesión de la medalla de Extremadura a título póstumo al expresidente del Ejecutivo Nacional, Adolfo Suárez González. Así, el expresidente se unirá a miembros de la familia real española, concretamente al rey, la reina y el príncipe de Asturias, que ya cuentan con esta distinción. Por otro lado, el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Abandomovies.net, Fanter Film Festival de Cáceres, que este año cumple su cuarta edición, rendirá tributo a uno de los personajes del género de terror, Freddy Krueger, coincidiendo con el 30 aniversario del estreno de Pesadilla en Elm Street, película que podrá verse en pantalla grande y en alta definición. Así, un total de 10 títulos se van a proyectar durante este fin de semana, del 4 al 6 de abril, en el Centro Cultural Capitol, con entrada gratuita hasta completar aforo. Y el Pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, reunido en la noche de ayer lunes, ha resuelto elegir como pregonero de la Semana Santa del 2015 a don Jesús María Gómez y Flores. Y por otro lado también ha decidido distinguir con el título de cofrades del año 2014 a don Juan Guerrero Ramos a título póstumo, a don Ángel Martín Alía y a la policía local de la ciudad de Cáceres. Las distinciones se van a entregar en el transcurso del pregón de la Semana Santa de 2014, este sábado a las 8 de la tarde, en el auditorio principal del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Estas son las noticias más destacadas en la última hora. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en el momento en que suceda en la cadena COPE en Cáceres. Permanece muy atento porque continuamos con los temas de la mañana.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente, y es que en esta mañana queremos hablar sobre Cáritas. Debido al informe que ha publicado Cáritas Europa, dice que España es el segundo país con más pobreza infantil en la Comunidad Europea, según este demoledor informe. Esta organización, ya sabes, vinculada a la Iglesia Católica, exige más inversión para la creación de empleo y asegura que 5 millones de personas sufren exclusión social extrema en España. También denuncia que la pobreza obliga a un sector de la población a dejar los estudios de forma prematura. Charlamos en esta mañana con José Manuel López Pereira, director de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, José Manuel.
Encantado, como siempre.
Bueno, este fin de semana ha habido mucho revuelo sobre este informe publicado por Cáritas de Europa, y además debido a unas desafortunadas palabras, en este caso de Cristóbal Montoro.
Bueno, es verdad, es que han coincidido. El jueves pasado se presentó el octavo informe del observatorio de la Fundación Foesa, de Cáritas, titulado Precariedad y Cohesión Social. Yo ahora mismo, como ves, lo tengo en las manos, es un informe de 90 páginas, casi 87 exactamente, ¿no? Donde se ponen de manifiesto una serie de circunstancias que están concurriendo en la actualidad. Se constata que la fortaleza de las relaciones familiares y vecinales están evitando el riesgo de fractura social, porque se evidencia un escenario social de pobreza creciente, de derechos menguantes, pero se destaca que el papel fundamental que está jugando la familia como elemento nuclear para enfrentar las situaciones más complicadas. Y es que estamos ya en la oportunidad de construir una respuesta más solidaria y más participativa en los efectos de la crisis. Es verdad que hay casi 12 millones de personas que están afectadas en España por distintos procesos de exclusión social, que eso supone 4 millones más que hace 4 años, que 5 millones de personas se encuentran afectadas por situaciones de exclusión severa, un 80% más que cuando empezó la crisis en 2007, que ha habido retrocesos en empleo, en vivienda y en salud, pero sobre todo lo que se quiere poner de manifiesto es que ni la pobreza ni la exclusión social son exclusivas de esta época. Lo que la crisis ha evidenciado es el, como dicen los economistas, el carácter contracíclico de la economía española, del modelo español. Es decir, en cristiano, que crece la pobreza en épocas de recesión, pero no se recupera en épocas expansivas, cuando nos desarrollamos tampoco. Y entonces Cáritas lo que quiere hacer es una llamada, una vez más, a un modelo en que se implante un modelo de económico en el que la persona y la dignidad ocupen el lugar central de todas las prioridades y que la hoja de ruta venga marcada por el bien común. Eso lo hemos dicho muchísimas veces.
José Manuel, pues, dentro de este informe de Cáritas Europa también se habla sobre las reformas puestas en marcha. Dice, están produciendo un impacto negativo sobre el acceso a los servicios y a la protección social, especialmente para las personas más vulnerables.
Sí, así es. Es que ha coincidido también que en Grecia ha presentado Cáritas Europa un informe también de coyuntura. Es un informe de coyuntura que está basado, por ser Cáritas Europa, en estadísticas de Eurostat, que es la agencia oficial, el Instituto Nacional de Estadística de la Unión Europea. Uh-huh. Y son datos del 2013 de Eurostat.
Sí.
Y el problema ha surgido todo esto porque a la terminación del Consejo de Ministros del viernes, algún periodista le preguntó al ministro de Hacienda sobre el informe que está elaborando Cáritas en España, que no sé, mejor dicho, le preguntaron primero por el informe de Cáritas Europa, ¿por qué España es el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil, que solo superado por Rumanía? Y entonces el ministro Montoro, que es catedrático de universidad y que estas cosas, pues el hombre sabe dónde en qué terreno se mueve, pues ha dicho entonces que esos son datos estadísticos y tal, y que no se corresponden con la realidad porque se basan en mediciones estadísticas. Él sabe de sobra que a ver cómo vamos a comparar la pobreza de Rumanía, de España, de Francia, de Alemania y de otros países si no utilizamos datos estadísticos, pues evidentemente es imprescindible.
Esos datos estadísticos, como bien nos está contando José Manuel, proceden de este ente europeo de Eurostat, pero también los datos del INE, que además depende del Ministerio de Economía.
Exactamente, exactamente. Que eso es clarísimo, que son, pero es que además son los datos que hay que utilizar para utilizar un lenguaje común. Y a los que menos nos gustan nos gustan esos datos es a la gente de Cáritas. Estos datos los hemos conocido en el Consejo General de Cáritas Española y la verdad es que no nos gustan nada, no nos gustan en absoluto. Sin duda de ninguna clase, los primeros disgustados por el resultado de los datos son las personas de Cáritas, eso sin duda.
Bueno, pues
nosotros lo que nos gusta es estar pues con los más de 2 millones de personas que acuden a Cáritas con problemas para cubrir su servicio. Eso nos gusta mucho más que los números, pero queremos saber, queremos construir, queremos saber dónde vamos y qué está pasando, y para eso nos tenemos que acudir a los números, no tenemos más remedio.
Bueno, este informe no está solamente para denunciar la situación en España, sino para, por supuesto, una vez conocida la realidad actual de países como España y de países como Europa, recordamos que el informe es de Cáritas Europa, poner los puntos sobre las íes y ver cómo actuar en este caso vamos a hablar de nuestra comunidad autónoma, de Extremadura.
Exactamente. Ah, bueno, si quieres hablamos de eso. Yo iba a añadir que lo que está en juego ahora no es el porqué de la crisis, sino cómo queremos salir de la crisis. Uh-huh. Y lo que se propone en este informe de Cáritas, sí, es que debemos salir todos juntos, sin que nadie quede abandonado a su suerte y a las injusticias de un modelo económico que ha demostrado muchas debilidades. Entonces debemos utilizar medidas retributivas que impulsen procesos de cohesión y que la cohesión social es fundamental en una sociedad y que la sociedad recuperará la credibilidad en los proyectos e instituciones que apuesten firmemente por ello. Y ese es el resumen casi de esas 90 páginas que tiene el informe de Cáritas Española y el de Cáritas Europa, porque en definitiva vamos en el mismo sentido y lo que queremos ahora. No se trata de qué ha pasado en la crisis, quiénes son los culpables, por qué ha sido esto, de que si hay crisis de deuda, si hay crisis tal, sino que hay que salir de la crisis porque ya estamos saliendo de la crisis, afortunadamente, y cómo debemos salir de la crisis y hacia dónde. Y ese es el tema.
José Manuel, todavía no hay datos concretos de este informe adaptados a las comunidades autónomas, se van a conocer en los próximos meses. Lo que sí que sabemos es que durante muchísimos años Cáritas ha sido asociada a la palabra caridad, pero una caridad quizá mal entendida. Por eso Cáritas últimamente utiliza mucho la palabra justicia.
Uh-huh. Ya sabes que el lema permanente es trabajamos por la justicia.
¿En qué difiere la justicia de la caridad?
Claro, exactamente. La caridad trasciende la justicia, pero la justicia es fundamental, evidentemente. Uh-huh. Has hecho referencia efectivamente cuando dispondremos de datos regionales. En esto que se ha publicado ahora por Caritas Española, que la coincidencia de Caritas Europa está haciendo que se, que nos confundamos algunas veces, es un informe más anual que se viene haciendo, como se hizo el año pasado, por estas alturas en el 2013. Y este año hemos hecho de un informe de análisis y perspectiva del 2014 de precariedad y cohesión social. Pero en el mes de octubre, coincidiendo con el 50 aniversario de la Fundación FOESA, se va a publicar el séptimo informe FOESA, donde ahí sí dispondremos de datos en ámbito regional y tendremos datos de Europa. Por cierto, y como es una noticia bastante reciente y viene a cuento, me parece a mí, pues informar que hay universidades españolas que han solicitado, han presentado la candidatura de la Fundación FOESA a la Fundación Príncipe de Asturias para que se le conceda el premio en ¿cómo se llama? Ya tenemos otro Caritas de Ciencias Sociales. Es decir, las universidades españolas, a la vista del prestigio y de la categoría de los estudios que está haciendo la Fundación FOESA, cree que es acreedora al Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.
Pues José Manuel, vamos a invitar a todos los oyentes a leer esos dos informes, recordamos, que se han hecho públicos hace muy poquito. Por un lado, el de Caritas Europa, con el título La crisis europea y sus costes humanos, y por otro, el informe de Caritas Española, titulado Precariedad y cohesión social.
Exacto.
Y que, como decimos, bueno, pues se ha elaborado, como siempre, con el rigor de los informes de la Fundación FOESA, que para el fomento de estudios sociales y sociología aplicada, que, como decíamos, hablaba de esa pobreza creciente y esos derechos menguantes que nos ha contado en esta mañana José Manuel López Pereda, en este caso director de Caritas Diocesana de Coria Cáceres, al que invitamos, por supuesto, próximamente, una vez que se conozcan los datos de Extremadura, para que nos lo cuente, como decíamos, por supuesto, para analizar la situación, pero con el objetivo de poner freno y, sobre todo, de cambiar esta situación más cercana, donde decía José Manuel, son números, pero detrás de esos números hay familias, hay historias y hay personas. Muchísimas gracias a José Manuel López Pereda por acompañarnos esta mañana.
Gracias a vosotros. Adiós, Lorena.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura. Atención, novios. ¿Quieres que tu boda sea inolvidable? Momi, cantante de boleros y canciones melódicas. ¿Quieres que sea así? Amenizando la comida o cena con maravillosas canciones de Luis Miguel, Dani Daniel, Pablo Alborán. No dudes en llamar. Precio asequible. Contacto directo. Momi, teléfono 622-64-93-75. Email jerónimo@momi.hotmail.com.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado, cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Maybe.
Seguimos en este martes 1 de abril, 1:19 en esta mañana. Por supuesto, vamos a abordar el tema de cada martes que tenemos previsto, por supuesto, en esta sección. Tu salud, lo primero para nosotros. Por eso, con la asesoría del Colegio de Médicos, saludamos ya también en esta mañana al doctor Damián Gallego. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un martes más, hoy vamos a hablar sobre el vértigo de Menier o la enfermedad de Menier, un tema con el que vamos a hablar, por supuesto, con el doctor Ramos Puerto, en este caso, el doctor Francisco Torrino del Hospital San Pedro de Alcántara, que también nos acompaña en el estudio. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. También hoy vamos a hablar de un tema quizá, por este nombre, más desconocido para los oyentes.
Sí, desconocido y quizá no demasiado frecuente, pero quien lo haya padecido o tenga algún familiar cercano que lo haya padecido no se le vuelva a olvidar. Es decir, es una enfermedad o un... Sí, realmente es un padecimiento, una enfermedad, como nos dirá el doctor Francisco Ramos, al que agradezco su presencia, verdaderamente importante a veces.
Bueno, pues que nos cuente más el doctor Francisco Ramos, como otorrino, ¿en qué consiste esta enfermedad?
Pues es una enfermedad muy curiosa porque siempre cuando uno lo ve en los libros, tienes tres síntomas. Los tres síntomas principales es una pérdida de audición, que una sensación de giro de objetos, que todo el mundo conoce como vértigo, y unos ruidos en los oídos, que nosotros llamamos acúfenos. Entonces, son los tres síntomas principales.
Aunque el síntoma principal que siempre se asocia es el vértigo, porque es el más incapacitante, ¿verdad, doctor? Esto es un problema a nivel del oído interno, ¿verdad? Explíquenos por qué se produce esta sensación de vértigo, estos ruidos en los oídos y esta pérdida de audición.
Pues la causa en sí no se conoce. Sí se sabe que dentro del oído interno existe una serie de como tuberías, un circuito de líquido que en ciertas ocasiones es un círculo continuo y en ciertas ocasiones el líquido que se produce se mantiene, hay un aumento de presión y en el momento de máxima presión es cuando aparecen los tres síntomas principales.
¿Está producido por algo? ¿Se sabe la causa o algunas veces sí, otras veces no? ¿Qué produce el vértigo de Menier?
Ya digo que en la mayoría de las ocasiones no se conoce. Existen posibles enfermedades que pueden producirlo. Hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades, traumatismos en la cabeza, pero en la gran mayoría de las ocasiones no se puede conocer la causa.
También a veces infecciones en los oídos,
también,
¿verdad?
También.
¿A cuántas personas suele afectar en España esta enfermedad?
Pues en principio está descrito dentro de España y dentro de los estudios que se han hecho que afecta a unas 3 personas por cada 100.000 habitantes y principalmente son mujeres. Que es una cosa muy típica dentro de los vértigos.
¿Hay alguna edad en la que también esta enfermedad sea más predominante?
El punto máximo suele ser entre los 40 y los 60 años, aunque es una enfermedad que va avanzando progresivamente y suele tener origen entre los 20 y los 30, pero verdaderamente cuando empiezan los síntomas son entre los 40 y los 60.
Doctor, una persona que tiene un vértigo de Menier, que es una sensación horrible de que todo se le mueve, de que pierde el equilibrio, de que a veces le entran náuseas, de que, en fin, se siente mal, incluso con diarrea. Es decir, esto es una enfermedad que es verdaderamente incapacitante. Aparte de la preocupación porque lo que tiene es incapacitante, también el médico que la lleva se tiene que preocupar porque detrás puede haber algún problema cerebral. Es decir, ¿se tienen que hacer algunas pruebas además de las del propio oído?
En todo lo que es, en el Menier sobre todo, pero que dentro de todos los vértigos, lo que más interesa siempre, siempre, siempre es valorar que no existe nada grave neurológico. Uh-huh. Eso siempre. Posteriormente, en el momento que se descarta eso, hay que valorar el problema en sí del oído interno. Pero sí, puede ser una enfermedad grave porque a lo mejor puede enmascarar algo neurológico que puede ser más importante.
¿Y cómo se descarta que no haya nada a nivel cerebral?
Pues lo primero es hacer una exploración. Los vértigos, las pruebas que se pueden hacer son pruebas complementarias que ayudan a lo que uno está viendo. Pero lo primero es preguntar y explorar, que es lo básico y que siempre dentro de la medicina siempre se ha descrito.
Bueno, ahí imagino una serie de pruebas, en este caso como el que nos está contando, la más habitual, la más conocida, es la audiometría.
Claro, porque a ser una enfermedad que asocia pérdida de audición, pues es una prueba que obviamente es obligatoria.
Porque además es más en un oído que en otro, empieza antes por un oído que otro.
Claro, además es una pérdida de audición muy curiosa, porque cuando existen las crisis de vértigo, hay un aumento de la pérdida y cuando desaparece la crisis de vértigo, recupera otra vez la audición. Es lo típico al principio, después la pérdida suele hacerse ya permanente, pero al principio se suele recuperar.
Bueno, hay otra serie de pruebas un poco más concretas para detectar, como decíamos, si tiene una causa neuronal o no, o si es directamente esta enfermedad de Menier. Lo que sí que sabemos, doctor, es que no se conoce cura para esta enfermedad.
Pues por desgracia no, por desgracia no. Es una enfermedad crónica, la única cura que existe en un momento dado, cuando llegamos al extremo de que es incapacitante para la vida, que la persona no puede vivir debido a todos estos síntomas, pues la única solución es destruir el oído, que verdaderamente es lo que hace la propia enfermedad, por desgracia, poquito a poquito ir destruyendo el oído.
¿Qué es, doctor, la estimulación calórica? Porque es una cosa curiosa que yo, cuando me ha dado las pruebas, yo la recordaba de la carrera. Explíquenos qué es la estimulación calórica del oído.
Pues la estimulación calórica es un estímulo que tenemos todos. Cuando nosotros tenemos, cuando nos irrigan aire frío o agua en algunas ocasiones, o agua caliente dentro del oído, nuestros ojos se mueven de manera involuntaria. Entonces, todos tenemos ese tipo de estimulación. Lo que pasa es que cuando un oído funciona, la parte del equilibrio funciona menos que otra, se ve cómo esa estimulación, ese movimiento del ojo, es menor en el oído que está afecto con respecto que el que no lo está.
Bueno, hemos dicho que no hay cura, pero sí que hay tratamientos, doctor.
Pues hombre, lo primero del tratamiento, me gustaría sobre todo remarcar que es importante tener un estilo de vida sano, porque eso es importantísimo. Siempre se dice que hay que hacer una dieta pobre en sal por la retención de líquidos que se supone que hay en el oído interno. Tiene que evitarse el estrés, se tienen que evitar estimulantes, el café, el tabaco, el alcohol, porque se han descrito que cuando se toman en exceso se producen más crisis. En cuanto al tratamiento médico, tenemos dos tipos de tratamientos, los que se utilizan durante la crisis y los que se utilizan después de la crisis. Me gustaría sobre todo señalar que durante la crisis existe una medicación que se utiliza muy habitual, que es el Donmatil, que utiliza, para mi gusto, mucho la gente, demasiado tiempo, porque en principio está solo programado para 3 días.
Y sin embargo, pues esto ya sabemos que aparte de los efectos secundarios que trae, las personas prolongan esta toma en el tiempo, no haciendo caso de lo que indican los facultativos.
Claro, es que hay una cosa que quiero quedar clara. Por desgracia, dentro de los vértigos no hay ningún tratamiento médico curativo. Todos los tratamientos son sintomáticos. El que verdaderamente cura es la cabeza, porque es el cerebro el que permite, al final, en el momento que tenemos en ese defecto que hay en el equilibrio, permite, en la palabra sería compensar ese defecto y conseguir que después de haber tenido el problema consigamos otra vez estar bien.
¿Hay alguna manera de eliminar también el exceso de líquido dentro del oído, que es lo que nos ha contado, aparte de esa dieta?
Pues cuando una vez terminada la crisis, porque ya digo que el Donmatil es buen tratamiento, pero no en exceso para el momento de la crisis, una vez que pasa la crisis, existen medicaciones que son diuréticos, que es lo que la palabra yo creo que la gente lo conoce, que es intenta eliminar el líquido del cuerpo. Y también hay vasohidratadores, que lo que intentan es mejorar la irrigación sanguínea dentro de la cabeza para permitir exactamente lo mismo, que los líquidos se muevan y que se consiga mejoría.
Doctor, en cuanto a lo que nos decía de la vida sana, la persona que ha padecido un vértigo de Menier o quien tiene alguna persona cerca, le tiene tanto miedo que ya sabe aquellas cosas, aquellos consejos que no debe de, en cuanto a vida, que no debe de hacer. Es decir, ya no hablo de cómo prevenir la población general, sino aquellas personas que hayan tenido un vértigo de Menier, ¿qué deben de evitar? Háblenos, movimientos, música, ¿qué tipo de vida deben de hacer? Y sobre todo me interesa el tema de la conducción, si pueden conducir tranquilamente automóviles por la noche. Cuéntenos un poco.
La verdad que eso es un tema espinoso, porque es lo que generalmente a la gente, cuando está a la consulta, le da más ansiedad. Por desgracia, como es una enfermedad que no se sabe cuándo va a dar la crisis, en el tema de la conducción, la Dirección General de Tráfico dice que tiene que pasar más de un año uno sin crisis. Claro, hay gente que en esta vida, pues su vida depende de estar trabajando, conduciendo. Ahí tengo pacientes que son conductores de autobuses y hay alguno que ha tenido que dejar la profesión porque no se lo permite inspección médica. En cuanto a intentar evitar, pues hombre, sí es cierto que en el Menier hay una cosa curiosa, que el paciente puede darse a entender lo que síntomas previo a dar la crisis. Entonces, ese día debe evitar cualquier maniobra que pueda ser peligrosa, no subirse a sitios altos, evitar en general, evitar posibles movimientos que puedan producirle algo importante.
Doctor, nos quedamos sin tiempo. Lo importante en este caso para distinguir si se trata de esta enfermedad, este vértigo de Menier, es consultar con un profesional médico, en este caso con un otorrino, por supuesto derivado a través del médico de cabecera. Cuando empecemos a sentir esos síntomas, ya sabemos que no tiene cura, pero sí que con los tratamientos se puede reducir pues esas sensaciones de las que hemos hablado en esta mañana. Le damos las gracias al doctor Francisco Ramos por acompañarnos en esta mañana como otorrino del Hospital San Pedro de Alcántara y por supuesto también a Damián Gallego, que como martes nos ha acompañado. Le invitamos próximamente para hablar de otros temas.
Muchas gracias.
Muchas gracias y feliz semana.
Pues llegamos al final de esta mañana. Ya sabes que volvemos a partir de las 12:30 de mañana. Ya sabes, a las, por supuesto, en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres y en el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura. Que pases un gran día y cuidado con el viento. Un besito de Lorena Jorna. Chao.